saludamos a nuestro equipo radiofónico de Radio Sindical, el espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, que será presentado en esta última edición de 2013 por Ofelia Vila, miembro de este sindicato de clase, en el que trataremos la emigración desde diversas perspectivas.
Buenas tardes a todas y a todos. Una vez más emitimos Radio Sindical en este viernes 27 de diciembre, muy cerca de finalizar el año, y esperemos que el año nuevo nos traiga cosas mejores, porque este año ha sido de una gran precarización para la clase trabajadora. Últimamente los acontecimientos nos desbordan. Este gobierno nos tiene totalmente asustados con ese tremendo y terrible recorte de libertades. Primero, la ley del aborto del gobierno Gallardón es una ley restrictiva que atenta contra los derechos de las mujeres. Desde Comisiones Obreras pedimos la posibilidad de que sean las mujeres las que ejerzan el derecho que solamente les atañe a ellas y no tengan que estar tutelada bajo los auspicios de la Iglesia o de los médicos para interrumpir voluntariamente su embarazo. Esperemos que se cambie. Pero además hemos conocido la noticia del tarifazo eléctrico, la tremenda subida de la luz que se plantea. Ya está bien que los salarios se hayan devaluado y hayan perdido capacidad de compra y un producto básico y esencial como la luz pueda subir hasta un 11%. Ya está bien que las pensiones experimenten esa ridícula subida después de la última reforma del gobierno y la luz no pare de subir. En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras ha remitido una carta al ministro de Industria en la que le solicita una reunión para hacerle llegar la posición del sindicato ante las consecuencias sociales y económicas de la actual regulación. Muchos más son los problemas y para hablar de ellos tenemos esta tarde con nosotras y nosotros a Ventura Montalbán. Es actualmente el secretario de Migraciones y Cooperación dentro de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valencià. Si habría que ponerle un calificativo, sería el de sindicalista. Sindicalista que ejerce su actividad desde que se levanta hasta que se acuesta. Siempre ha sido así. Desde muy pequeño que se tuvo que venir de las bellas y pobres tierras de Andalucía para encontrar un futuro mejor aquí. Allá, donde haya una causa justa, está él. Las últimas informaciones que nos han llegado respecto a la situación de las personas migrantes son preocupantes. Hemos asistido a algunas movilizaciones que piden que los CIEs se cierren. Él nos lo va a explicar. Pero antes de eso, si tenemos en cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que la riqueza de este mundo está en manos de un 20% menos de la población, ese más de un 80% restante, estén donde estén, tiene derecho a buscar unas mejores condiciones de vida. Los gobiernos no hacen más que poner trabas. De estas hablaremos esta tarde. Buenas tardes, Ventura.
Buenas tardes, Ofelia.
Vamos a empezar como siempre que les pedimos a las personas que entrevistamos que nos hablen de una canción que sonará a lo largo de este programa. ¿Qué canción has elegido?
He elegido Papeles Mojados y la he elegido porque me sugería lo que tú misma decías en el principio, de que el 20% de la población detecta la riqueza que produce el resto, el 80%. Y precisamente esa canción viene a confirmar que los seres humanos, más de 200 millones de seres humanos en este momento, están inmigrando de unos países a otros, precisamente por ese reparto desigual de la riqueza. Sobre todo las personas que vienen del África, vienen a nuestro país, a España, son las que de alguna manera dejan los papeles mojados en el océano cuando intentan conseguir una vida más digna con su esfuerzo, su trabajo, y por esa razón he elegido esa canción.
Mojados llegan muchas personas migrantes, no solamente a España, sino al continente europeo. Terribles las imágenes de esas pateras de personas que llegan las últimas oleadas a la isla de Lampedusa y que los gobiernos no terminan de aceptarlos ni de darles la categoría de personas humanas. Ventura, últimamente existen toda una serie de movilizaciones en contra de los CIEs. Explícanos qué son los CIEs.
Efectivamente, nosotros, Comisiones Obreras, UGT también, y otras organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Valencia Acoge, formamos una mesa de entidad de solidaridad con los inmigrantes. Ya funciona aquí, en el País Valenciano, durante cerca de 15 años, esa mesa, esa organización unitaria. Y todos los martes últimos de mes, ya por sistema, convocamos una concentración en el CIE de Zapadores, el Centro de Internamiento de Extranjeros, que llaman a nivel oficial. Y pedimos su cierre porque, a nuestro juicio, a juicio de la propia mesa y de todas las organizaciones que la componen, son centros inhumanos. Nos han llegado noticias de personas internas allí que a determinadas horas de la noche se cierran los dormitorios y no pueden siquiera salir a hacer sus necesidades básicas. Pero además, acompañado de un trato vejatorio en muchas ocasiones, y se han dado casos incluso de llegar hasta la propia muerte en algunos centros, en Madrid, en Barcelona y alguna otra provincia. Por lo tanto, son centros que, por el hecho de no haber hecho nada, por una falta administrativa, porque no han cometido ningún delito, es como cárceles en situaciones tercermundistas.
¿Qué personas van a estos CIEs?
Las personas que van a estos CIEs son personas indocumentadas, personas que no tienen permiso de residencia en nuestro país. Circulan por la calle y la policía los detiene y, al comprobar que no tienen permiso de residencia, pues los internan allí. Los internan allí durante X días, con ese trato que he comentado anteriormente, y en muchos casos, si hay convenios de repatriación, pues los repatrian a sus países de origen. Y en otros casos, pues los tienen allí meses y meses hasta que, si no hay convenio de repatriación o no tienen claro dónde llevarlo, lo vuelven a soltar con la orden de expulsión y con un calvario que viven estas personas que vienen aquí a ganarse la vida.
Terrible lo que narra Ventura, porque recientemente hemos visto imágenes nocturnas de cómo las personas subsaharianas hacen largas filas atravesando países que les son hostiles, como puede ser Marruecos, para llegar a los dos enclaves africanos de España, sobre todo al de Melilla. Sin embargo, ahí en Melilla parece que existen muchas dificultades para que se puedan acercar, dificultades que ponen en peligro su propia vida. La cuestión de las concertinas, ¿por qué se hace esto?
Pues esto se hace porque no hay políticas de integración de la población inmigrante con la autóctona. Son políticas represivas. Este gobierno, sobre todo, tiene una concepción mercantilista de la población inmigrante. Si hay una etapa, un momento de la vida económica del país que nos hace falta mano de obra barata, abrimos fronteras, hacemos periodos extraordinarios de regularización y ocupamos las necesidades que tienen nuestros sectores económicos. Cuando no nos hacen falta ponemos medidas represivas para que no vengan, para que no entren. Y las vallas de Melilla con las concertinas, que además nuestra organización Comisiones Obreras ha condenado enérgicamente con un comunicado recientemente, junto a esta mesa de entidades y otras organizaciones, ha condenado esas concertinas porque está archidemostrado que son dañinas, que son peligrosas, incluso hasta producir la propia muerte en los seres humanos. Por lo tanto, ¿por qué se hace esta política? Precisamente por eso, porque al sistema capitalista le sobran, cuando no hay trabajo para todos, le sobran los seres humanos.
¿Hay algún tinte de racismo en todo esto, Ventura?
Yo creo que sí, porque la prueba evidente es que a las grandes figuras del deporte no hay traba ninguna. Sin embargo, a las personas que vienen de África sin recursos económicos se le ponen mil trabas. Ahí está, eso es una prueba evidente de racismo. Habría que acabar con esta política porque no va a ninguna parte.
Estamos ahora en medio de una terrible crisis económica. ¿En qué medida ha afectado esta crisis económica, las consecuencias de esta terrible crisis económica, sobre todo el paro, el desempleo, a la población migrante?
No lo digo yo, ni siquiera lo dice Comisiones Obreras, lo dice la propia EPA, la encuesta de población activa, y lo dicen los datos oficiales del desempleo en nuestro país. En este momento hay una diferencia de 14 puntos porcentuales de desempleo de la población inmigrante respecto a la población autóctona, y eso por un factor fundamental. Y es que esa población inmigrante está afectada por una ley de extranjería, una ley muy, muy restrictiva en nuestro país. Una persona que se le da un permiso de residencia y trabajo, se le da, según la ley de extranjería, por un año. A la finalización de ese año, tiene que haber acreditado al menos 6 meses de cotización a la Seguridad Social. Si con la crisis que padecemos esa persona tiene la desgracia de cotizar solamente 2, 3, 4 o 5 meses en ese año, porque se le despide, porque hay contratos eventuales, porque no hay empleo para todo el mundo, ya no puede renovar el siguiente año y decae otra vez en lo que se llama irregularidad sobrevenida, con lo cual genera mucho más desempleo porque la ley de extranjería es tremendamente injusta. Una ley que, para poder llegar a tener un permiso permanente, tienes que estar 5 años seguidos de permanencia legal en este país. Hay personas que están hasta 15 y 20 años en nuestro país y todavía no tienen el permiso de residencia definitivo, porque esa misma ley de extranjería se lo impide. Por lo tanto, es una ley muy, muy restrictiva.
Ventura, ¿qué sectores de producción los que ocupa la población migrante? Vamos a hacer hincapié, si te parece, en hacer un pequeño análisis de las mujeres migrantes. Mujeres valientes que muchas veces han dejado a su familia a la otra orilla del charco y se han venido para acá para sacarlos adelante. ¿Cómo está regulado eso? ¿Qué problemas padecen? ¿Qué tipo de abusos son los que se dan?
La verdad es que yo tengo que hacer un homenaje a las mujeres en general. La mujer latina, la mujer boliviana, ecuatoriana, la mujer que viene de Latinoamérica, que se deja allá a toda la familia y se viene aquí para mandar dinero allá, es la mujer muy, muy, muy valiente, porque aquí, cuando llegan acá, sufren situaciones tremendas. Podríamos escribir un libro de las anécdotas y de las consecuencias que han tenido muchas, muchas personas. Puedo contar, una importante es que se ponen a trabajar muchas veces en domicilios particulares de gente de postín. Voy a poner el ejemplo de un juez que se llama Pablo de la Rubia, que si picáis en el internet, es un juez que condenó las parejas homosexuales cuando se casaban. Eso lo dice internet, no lo digo yo. Este juez ha tenido una compañera uruguaya durante 4 años sin papeles, sin contrato, sin seguridad social. Un juez, que es el que tiene que aplicar la ley en este país, la ha tenido allí pagándole un salario auténticamente de miseria, siempre negándose a regularizar su situación. Pues esta mujer, a pesar de esas condiciones, a pesar de esa situación, ha estado peleando y trabajando en ese domicilio, al final ha conseguido los papeles, pero a base de mucha lucha, de mucho tesón y a base de venir al sindicato a plantear su reivindicación. Esa es una situación extrema, pero podría contar cientos de casos muy parecidos a los de la compañera Sandra, que se llama, que es uruguaya, y casos auténticamente legendarios de luchas de trabajadoras que han tenido dignidad y han denunciado tropelías que se dan en los domicilios. Hay que decir que las trabajadoras del hogar en un 70% está ocupado por personas inmigrantes. Han aportado las mujeres en la época de las vacas gordas, que digo yo, en la época del boom inmobiliario, en la época del crecimiento del PIB en este país, que va del 99 al 2008, cientos de miles de mujeres que han venido a nuestro país han posibilitado que nuestras mujeres se incorporaran al mercado de trabajo. Han hecho una aportación al PIB impresionante. Y eso hay que resaltarlo, porque luego hay mucho tópico por ahí y mucha mala leche a la hora de criticar a la población inmigrante. Y yo creo que hay mucho más en el haber de ellas que en el haber del resto de españoles.
Sé con seguridad que tu despacho es un constante goteo de personas migrantes que vienen a veces a hablar, a veces a consultar, a veces a intentar solucionar un problema laboral, pero también humano. ¿Cuál es mayoritariamente el problema que afecta a las personas migrantes y cómo se soluciona desde aquí, desde Comisiones Obreras?
Van íntimamente ligados el problema laboral con el problema humano. Cuando el problema laboral se agudiza, cuando hay despido, cuando no hay otro ingreso que el de ese trabajo, podemos decir que tenemos un problema laboral, pero también humano. Y casos de esos hay muchos. Aquí lo que hacemos, desde el punto de vista sindical, lo que yo suelo hacer es que las trabajadoras ya se han autoorganizado, tienen las propias trabajadoras una organización a través de la Federación de Actividades Diversas, donde se reúnen todos los lunes por la tarde para ver sus problemas, hacen talleres para aprender cómo interpretar una nómina, cómo interpretar correctamente el contrato de trabajo, para aprender las leyes laborales y luego poder defenderse mejor ante los empresarios. Aquí el planteamiento que hacemos es que las atendemos. En primer lugar, la recepción debe ser con calidez humana, las atendemos, escuchamos, y en función del problema que se trate, antes incluso de ponerlas en manos de los servicios jurídicos, hacemos una mediación entre la trabajadora y el empleador. Yo podría decir que de 5 mediaciones que haga al día, podría afirmar que 3 se resuelven dialogando, hablando entre el sindicato y el empleador o empleadora. Y luego hay 2 que se empecinan en abusar, en hacer de su ley la ley general y no hacen caso a las recomendaciones que le pueda hacer el sindicato. En ese caso, pues ya echamos mano de los servicios jurídicos y también de la presión sindical, del binomio negociación-presión. Estamos en un sindicato sociopolítico, en un sindicato de clase y utilizamos las herramientas que nos da la Constitución, que son las jurídicas, pero también las sindicales, la presión también cuando haga falta.
De alguna manera has hecho una llamada a la organización al explicar cómo determinadas trabajadoras se organizan, conocen la legislación y se les enseña también a reivindicar sus derechos. En este sindicato hay personas inmigrantes en un porcentaje importante. El sindicato ofrece a las personas migrantes también la posibilidad de estar incorporados a la estructura o incorporadas a la estructura y que puedan realizar la misma actividad que cualquier otro sindicalista de acá, ¿o hay determinadas reservas?
En este sindicato hemos vivido una etapa intensísima de actividad apasionante, vamos. Yo, como decías al principio, vengo de Andalucía. Mi padre ya de pequeñito me metió por la boca, en lugar del biberón, la defensa del mundo del trabajo, y ante la injusticia siempre me he rebelado. En Comisiones Obreras tenemos una fundación que se llama el CITMICITE, Centro de Información para Trabajadores Migrantes, donde han pasado decenas de miles de personas inmigrantes a lo largo del periodo 99-2008, donde se han regularizado miles y miles de trabajadoras y trabajadores, trabajadoras del hogar, trabajadores del campo, de la construcción, de la industria, de los servicios, que son los sectores donde se ha concentrado la mayor parte de población inmigrante. Ha llegado a haber hasta 15.000 afiliados cotizantes a Comisiones Obreras extranjeros en Comisiones Obreras. Además, seguimos todavía manteniendo institucionalmente una asamblea informativa todos los miércoles, una asamblea abierta a toda la población inmigrante para explicarles lo que es la ley de extranjería, explicarles los derechos laborales, los convenios colectivos, la negociación colectiva, que es un convenio, que es un contrato. Y todo esto seguimos manteniéndolo todavía. La verdad es que, como decía anteriormente, se ha cebado la crisis con la población inmigrante y muchas personas han regresado a sus países de origen o se están moviendo por Europa. Y la verdad es que en este momento pues estamos 6.000 y pico cotizantes todavía extranjeros a Comisiones Obreras, que para lo que llueve todavía es una cifra importante.
Al principio de la entrevista hemos empezado con los CIEs. Ventura, ¿tú has estado en alguno de ellos? ¿Has mediado ante algún caso? ¿Qué alternativas podemos ofrecer tú como sindicalista y Comisiones Obreras a estos CIEs?
Yo he estado en un CIE, en el CIE de Zapadores, no hay otro en la provincia de Valencia, y he estado allí porque uno de nuestros afiliados lo detuvieron y la madre, muy preocupada, vino a mi despacho llorando para que interviniera. Nosotros tenemos un acuerdo, o teníamos, con la delegación del gobierno, sobre todo con la delegación del gobierno anterior, con Luis Felipe Martínez, que fue el subdelegado del gobierno en la etapa anterior. Teníamos un acuerdo como mesa de entidad de solidaridad con los emigrantes para que esta organización pudiera un día determinado a la semana entrar al recinto del CIE. Y yo estuve allí mediando con un interno. Y la verdad es que el planteamiento que hacemos como sindicato es que se cierren los CIEs, porque no tiene sentido que una persona que no ha cometido ningún delito, que no tiene una acusación jurídica formal de haber cometido ningún delito, sino que está allí simplemente por una falta administrativa, no tiene sentido, si te para la policía y está en esa situación, pues simplemente con controlar el domicilio, dónde está, dónde vive la persona, pues ya se tomarían las medidas que fuera para ver si se le tira del país o no. Pero el hecho de tener un centro allí que retenga a las personas, nosotros estamos en contra de los CIEs.
¿En estos CIEs se han dado casos de malos tratos?
Yo creo que sí, malos tratos, sobre todo malos tratos psicológicos, la inmensa mayoría, aunque también físicos. Ha habido denuncias, no tanto por parte de Comisiones, porque Comisiones se encarga mucho más de la situación laboral y administrativa, de su condición de trabajadores y trabajadoras, pero sabemos que CEAR, Centro Español de Ayuda al Refugiado, ha hecho informes de torturas, algunos casos puntuales, ¿no? Y yo me los creo. No recientemente, pero hará cuestión de 3-4 años aquí en Valencia se ha dado algún caso que otro. Por lo tanto, eso hay que condenarlo enérgicamente.
Sí, la legislación que se prevé, esa denominada ley Mordaza, nos va a afectar a todos y a todas, pero sobre todo y mucho va a afectar a las personas migrantes. ¿En algún momento se puede las altas instituciones llegar a interiorizar, a creer que la cuestión de la diversidad enriquece a los países? ¿Cómo lo habéis enfocado desde el sindicato? ¿Habéis tenido algún tipo de jornada donde se ponen encima de la mesa esos aspectos positivos y enriquecedores que nos aportan las personas que vienen de fuera?
No solo estoy convencido de que crearía riqueza cultural esa gestión de la diversidad, sino incluso también riqueza económica, porque ejemplos tenemos. Tenemos un convenio con Cierval, UGT, Comisiones Obreras del País Valenciano, que está publicado por el DOC, por el Diario de la Generalitat Valenciana, donde las partes recomiendan a sus federaciones introducir en los convenios colectivos la gestión de la diversidad cultural y no discriminación en las empresas. Y nosotros tenemos 3 o 4 convenios con empresas. El grupo Siro, por ejemplo, es uno de ellos, Tenemos también una fábrica de tableros muy importante en Gandía y en un par de empresas tenemos convenios para gestionar la diversidad y no discriminación dentro de las empresas. ¿Y en qué consiste eso? Ya hemos intervenido en una empresa en la provincia de Castellón, en una empresa de envasado de naranjas, donde allí trabajan 50 personas, mujeres marroquíes y unas 60 españolas. Pues allí había un distanciamiento entre las marroquíes que se ponían a comer en una parte y las españolas en otra. Una intervención que hicimos a base de talleres de sensibilización y de jornadas que hemos hecho también de gestión de la diversidad en el propio sindicato y con delegados y demás. Y conseguimos que esa relación se estrechara y hoy día almuerzan de manera mezclada, se contaminan, y eso ha producido que el empresario nos haya felicitado y haya comentado de que desde el punto de vista económico es rentable esa gestión de la diversidad. Por lo tanto, creo que las instituciones debieran de proteger y ampliar mucho más, darle más facilidades a esa gestión de la diversidad en las empresas. Por ahora este gobierno valenciano no lo está haciendo.
Has hablado de mujeres musulmanas en un almacén de recogida de naranjas. ¿Alguna empresa respeta esta diversidad? Y lo primero que se me ocurre es pensar en el mes del Ramadán, donde efectivamente las creencias de las personas musulmanas hacen que tengan un menor rendimiento, teniendo en cuenta que no van a comer durante todo el día. ¿Se ha habilitado en alguna empresa medidas para intentar que estas personas puedan realizar sus actividades de carácter religioso como creyentes y al mismo tiempo puedan realizar también con más comodidad su actividad laboral?
Sí, sí, hay, no solo en alguna empresa, sino además en algún convenio colectivo se han introducido cláusulas donde a la población concreta islámica se le posibilita el derecho de poder ejercer esa cultura religiosa y luego recuperar ese tiempo en otra época. Hay cláusulas y hay alguna empresa que lo hace. De todas maneras, es un tema que cuesta enormemente, porque la cultura, la concepción que tienen las empresas en general y los gobernantes en este país, el desarrollar esas políticas cuesta mucho, mucho. Es mucho más fácil adoptar medidas represivas que medidas de construcción de una sociedad permisiva y donde todo el mundo quepa.
Muchas gracias, Ventura, por esa información tan clara y sobre todo por esa rotundidad en la defensa de los derechos humanos.
Buenas tardes.
Ha estado con nosotros y nosotras esta tarde Ventura Montalbán, secretario de Cooperación y de Migraciones en el sindicato Comisiones Obreras. Solo me resta despedirnos y desearle a todos y todas ustedes un mejor año nuevo, plagado de justicia social, plagado de superación de los aspectos de la crisis y en el que podamos llegar a un entendimiento y sobre todo a una cobertura de las necesidades de la población, tanto autóctona como migrante. Feliz Año Nuevo y ojalá que el Año Nuevo, el año 2014, tenga una dinámica distinta y más favorecedora para la gente más humilde que el que hemos tenido en el año 2013. Gracias por su atención y hasta pronto.
Frágil el recuerdo a la deriva, desgarran el alma, calando los huesos, el agua lo arrastra sin él.